La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza. Gracias por estar como cada semana con nosotros para ponernos al día respecto de lo que hay que ponerse al día. Que en el caso de hoy son unas cuantas cuestiones. Oscar, hoy estamos de cuerpo presente, como diría nuestro amigo Mazola, ambos. Así es que, bueno, pese al fin de semana largo, aquí estamos.
Aquí estamos, aquí estamos. Todo bien, ventoso, muy agosto.
Sí,
todo
se ha puesto ventoso, ¿no?
Muy sí. agosto, todo sí, seco, sí, sí, ojalá sí, que sí. vengan las lluvias dentro de poco, pero bueno, así estamos.
Bien.
El clima está casi acorde al contexto político.
Sí, al contexto en general. Sí. Bueno, vamos a estar ocupándonos de la discusión paritaria, porque finalmente hubo una trabajada propuesta trabajada por parte de los gremios estatales, particularmente de UPC, que después, bueno, como corresponde, entiendo, deberá ser puesta a consideración de los docentes, ¿no, Oscar?
Tal cual, mira, hemos vivido una semana ajetreada después de, bueno, de la semana de las elecciones, sí. y todo lo que pasó. Bueno, nos tocó empezar a pergeniar, o en realidad a tratar de consensuar alguna propuesta que sea acorde a la exigencia de la docencia de Córdoba. Pero el lunes pasaron cosas, como dijo un expresidente, en la economía. El día martes hubo una primera reunión, en esa primera reunión se sentaron algunos parámetros, el gobierno se compromete a una propuesta, esa propuesta llega el martes. Disparamos inmediatamente el proceso de consulta, y este aquí que el mismo martes a la noche y el miércoles a la mañana comienza, en realidad no es que nos llame el gobierno para decir no, esa propuesta no va, sino que una operación de prensa.
Empieza el rumor en la prensa, sí, sí.
A desconocer dicha sí. propuesta cuando ya estaba siendo informada en las delegaciones para ser consultada en las escuelas.
Claro.
Así que se redirecciona todo, digamos, esa propuesta, que es una no propuesta, definitivamente se presenta ayer tarde, al mediodía, a la tarde, se empiezan a afinar con, a ver, algunos cambios sustanciales, ¿sí? ¿sí?
Bueno.
Con respecto a lo que se había dicho el día martes, porque obviamente que entre lunes y martes, de evaluación mediante y todo lo demás, el contexto cambió.
Sí, ha cambiado. Bueno, está Juan Montserrat, el secretario general de UPC, para que nos la cuente, nos la explique de manera tal que la entendamos todos, ¿eh? Porque tiene algunas cosas que son novedosas respecto de otras negociaciones salariales. Ese es uno de los temas, sin duda es el más importante. Pero también vamos a hablar de la salud mental. Todo, de alguna manera, está relacionado,
bueno,
¿no?
Bueno.
Porque hay que estar firme de la cabeza para bancarse los chubascos que nos estamos bancando, ¿no? Y UPC está creciendo en ese sentido, ¿no?
El Centro de Salud Guillermo Frencia, un orgullo para nuestro sindicato, primero por la idea, después por su crecimiento y después por la apuesta.
Sí.
Que se hace sobre todo en el tema prevención, en el tema de soportar y darle un soporte técnico en la salud, pero también anímico, en cuanto a nuestros docentes tienen que sí realmente llevar adelante una profesión complicada, que demanda mucho esfuerzo, y bueno, la salud mental es un pilar. Así que bueno, se ha ampliado el servicio, se ha pensado de una manera muy muy dinámica, muy linda, se han inaugurado nuevos consultorios esta semana que pasó, así que vamos a hablar con Lorena Zamora, que es la secretaria de Salud y Medio Ambiente de Trabajo, para que nos cuente un poquito sobre esto que ha pasado puntualmente, pero saben cuál es la idea de acompañar a nuestras compañeras y compañeros afiliados en esta área.
Bueno, y finalmente vamos a estar hablando, porque todavía hay tiempo, para la convocatoria para el 14º, ¿no? Encuentro de Educación y TIC.
Exactamente.
Que este año va a tener mucho que ver con la inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿no?
Está todo atravesado por esto. El encuentro es el 4 y 5 de octubre, pero hasta el 8 de septiembre hay tiempo para inscribirse. Bien. Con las experiencias, que seguramente son muchas y muy ricas, como siempre, para participar de la feria de este encuentro. Así que le vamos a preguntar a Mercedes Arrieta, quien lleva adelante la parte más técnica de esta convocatoria, para que nos cuente cómo tienen que hacer, cuáles son los requisitos y qué estamos esperando para este 14º encuentro.
Bueno, y hay otras noticias, lindas noticias, ¿eh? Estaba viendo acá, hay algunas noticias muy, muy, muy interesantes que tienen que ver con el tema del acceso a la tierra, que tienen que ver con el arte, con la cultura.
También.
Vamos a estar con todo eso. Arrancamos la tiza como lo hacemos habitualmente, con muy buena música. Él es Rubén Rada. ¿Quién va a cantar?
Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto?
El uruguayo, ¿quién va a cantar?
UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, el tema central de la tiza de hoy es la negociación paritaria. Hay finalmente una propuesta formal por parte del gobierno que se terminó de redondear ayer tarde. Está Juan Monserrat aquí en el piso para charlarla. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda toda la audiencia y ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, tratando de entender cómo es la nueva propuesta que se va a someter a discusión.
Bueno, muy trabajada con estos dimes y diretes que hemos estado trabajando conjuntamente con el resto de los gremios. Así que, bueno, nosotros decimos que es la segunda propuesta del gobierno provincial, pero tiene mucha pluma nuestra, tiene mucha pluma del conjunto de los gremios. Pero bueno, nosotros tenemos un mecanismo que no vamos a eludir nunca, que es la consulta, uh-huh. Que es decir que esto ha sido es más del gobierno que nosotros. Nosotros siempre hemos contribuido siempre a la construcción de las propuestas, pero de alguna manera siempre queremos distanciarnos de las propuestas del gobierno, de las decisiones nuestras.
Bien.
Así que bueno, empezamos con una propuesta muy acotada, con porcentajes muy Después el gobierno se desdijo, bien lo dijo acá Oscar. Y finalmente terminamos en una propuesta que tiene mucho más que ver con este tiempo, el tiempo de la devaluación, el tiempo de la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con los precios. Y entre ellos el precio del salario. El salario es un precio más de la economía,
sí.
Por lo tanto, este precio que tiene que comprar bienes y servicios que se mueven y que se cambian permanentemente, tiene que ir acompañando. Bueno, ¿cuál es la inflación? ¿Cuál es el valor porcentual de ese precio del salario? Nadie lo sabe.
Claro.
Nadie lo sabe. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, los sindicatos somos bastante, tenemos bastante expertez en cómo tramitarlo a ese tema. Se puede tramitar con sumas fijas. Es decir, bueno, estamos mal, no nos alcanza el sueldo, vamos, todos somos trabajadores, no importa el que sea inspector o el que ha empezado con la carrera, le pongamos 75.000 pesos, dijo la CTA de
Bogotá,
a todo el mundo, para soportar la devaluación y la inflación que se está produciendo en estos días. Y otra es continuar la paritaria, quiere decir mantener porcentualmente las diferencias salariales que tenemos en el escalafón.
Antes de que avances, con el 10% de julio, ¿cómo se cerró ese primer semestre del año respecto de la inflación?
Bueno, nosotros en julio terminó 58,42, terminó el primer semestre desde enero hasta julio, y nosotros tuvimos 60, o sea, terminamos, o sea, a la par,
palo y palo,
pero evidentemente los salarios no perdieron,
si vos, sí, claro,
si
claro.
Vos pones todo tu dinero en alimentos y bebidas, sí, la claro. Inflación no fue 58,42, fue mucho más.
Sí, está claro.
58,42 es un promedio de precios. Si vos a comprar medicamentos, seguro que no te alcanzó, porque los medicamentos fueron mucho más allá de 58,42. Pero en el promedio, 58,42 contra 60, más o menos lo empardamos.
Bien. Bueno, se arranca esta segunda parte. ¿Cuál es la oferta del gobierno?
El gobierno, ¿qué es lo que hizo? Que una demanda nuestra, no ir contra enero, porque la comparación de las porcentualidades iban contra enero.
Y es decir, el porcentaje que sea, aplicarlo
al salario anterior.
Al inicio del año.
Bueno, eso significa seguir lo que son los precios del IPC de Córdoba. El IPC de Córdoba, cuando dice este mes aumentó los precios tanto, es contra el mes anterior. Todo es contra el mes anterior.
Claro.
Entonces, bueno, una de las pretensiones nuestras es ir contra el mes anterior. Entonces, ir contra el mes anterior significa que hay menos porcentaje, pero impacta sobre el salario que vos tenés.
Que tenés en el claro.
Cosa que cuando vos cobres el salario, decís, tengo el 20, pero el 20 del mes anterior. No te tenés que estar acordando que es contra enero.
Claro, porque aparte es mucho menos.
Es mucho menos, bueno. La primera gran conquista de los gremios en esta propuesta del gobierno.
O sea, eso es nuevo, Juan.
Eso es nuevo porque la etapa lo demanda y porque efectivamente cualquier propuesta que pusiera el gobierno provincial con una comparación contra enero iba a fracasar. Se lo dijimos en el momento. Nosotros somos, de alguna manera, interlocutores de lo que opinan los compañeros. Y los compañeros decían, yo en enero ni me acuerdo cuánto cobré. Claro. Vamos a decir que 10% contra enero, qué sé yo cuánto fue.
Claro.
Resulta ser de que yo espero el 10%, como pasó en julio, y en realidad recibió el 6%. Entonces le tenemos que estar explicando a los compañeros que no es el 10 enero, sobre claro. junio, sino que es el 10 sobre enero.
No, claro, sí, bueno, sí, es un lío. Está claro.
Entonces, en ese lío logramos lo primero, que fuera contra el mes anterior. 20% sobre el mes anterior, o sea, en agosto 20% sobre el mes de julio.
O sea, los salarios de agosto se liquidarían con un 20%
sobre los avales
sobre
de julio.
Los de julio.
O sea, sobre lo que cobraste.
Ok.
Y cuando cobré julio, en septiembre, un 5% sobre agosto.
Cuando cobres
septiembre.
Agosto.
Claro,
cuando cobres agosto.
Cuando cobres septiembre,
perdón.
Cuando cobres septiembre vas a cobrar 5% sobre agosto.
Bien.
¿Estamos?
Sí, vamos de nuevo. Cuando cobres agosto, a fin de agosto, principio de septiembre, 20% sobre los salarios de julio.
Y cuando
cobres septiembre, 5% más sobre los salarios de agosto.
Claro, ahí no va a haber drama, porque vos vas a ver el sueldo y decir 20% sobre lo que cobré el mes anterior, 5% sobre lo que cobré el mes anterior.
Fácil de
fácil
calcular.
De entender, es todo en todas las posiciones del escalafón, es todo en blanco, es todos los ítems del salario, impacta en el básico, en la antigüedad, en la zona, impacta en el aguinaldo.
¿Jubilados?
Y jubilados, activos y jubilados igual, solo que el diferimiento de los 250.000 va a retrasar a aquellos compañeros que en marzo tenían 250.000, lo van a cobrar 60 días posteriores. En la gran mayoría de los jubilados nuestros están en el no diferimiento, o sea que los aumentos cobran en el mismo momento que los activos, ¿no?
Bien. ¿Y después?
¿Cómo queda después? Bueno, ahí nosotros tenemos un impasse en octubre. ¿Cuál es el impasse en octubre? El impasse en octubre dice, miren, vamos a revisar cómo viene la mano desde enero hasta septiembre. Si la inflación supera 90, todo lo que supere 90 se lo damos automáticamente en octubre.
¿Sobre septiembre?
Sobre septiembre.
De nuevo, sobre septiembre.
Sobre septiembre. O sea, revisamos desde enero hasta septiembre cuánto fue la inflación. Bueno, los cálculos analistas están diciendo que va a ser más o menos entre 98 y 99% esa posición, porque se estima que este mes y el mes que viene van a haber inflaciones del orden del 12%. Entonces uno ha estimado que la inflación 58,42 más 12% más 12% va a dar más o menos 98, casi 99. Quiere decir que estamos por arriba de 90. Todo lo que supere 90, automáticamente te lo pagan con los salarios.
Lo que supere 90.
90.
Independientemente de que te esté dando más. Lo que supere 90.
Lo que supere 90, te lo da. Bien. Automáticamente. O sea, en octubre vos recibís un aumento superior a 90 de la inflación acumulada entre enero y septiembre y te lo paga automáticamente sobre septiembre.
O sea, disculpa que sea un poco burro. La inflación que se va a dar a conocer el 15 de octubre, si da un acumulado del 98, cobran un 8 sobre septiembre.
Exactamente, 8,73. Nosotros calculamos que los haberes del mes de octubre con este mecanismo van a tener un aumento de 8,73 como consecuencia de que estimamos que la inflación de agosto y de septiembre va a estar 12%.
Mago el tipo.
No, pero lo hemos consultado a ver.
Se estudia todo el tema.
Sí, no, estamos improvisando.
Predicciones, si se quiere,
¿no?
Que hay sobre. Porque hoy por hoy, viste.
Si hay algo que hemos aprendido, particularmente yo y todos los que hemos tenido manejo financiero y la responsabilidad financiera en la organización durante mucho tiempo, sabemos que tenemos que estimar algunas cosas, porque si no.
Tan en horno.
Perdemos el capital. Y después empieza un proceso mucho más lindo, que a partir de la consolidación del salario de octubre, noviembre, diciembre y enero va cláusula gatilla de lo que diga el IPC de Córdoba. Ahí no tenemos ninguna discusión. Lo que diga el IPC de Córdoba en el mes de noviembre se paga, o sea, octubre, perdón.
Octubre con supre el 98. Listo, ese porcentaje.
Listo. Noviembre, cuando lo que diga el IPC en noviembre, pacto,
se aplica.
Diciembre y enero. O sea,
y siempre sobre el mes anterior.
Y siempre sobre el mes anterior, con lo cual queda consolidado nuestra idea de que en el corriente de negociación la inflación va a estar 10 puntos por encima de la inflación.
O sea, el salario va a estar 10 puntos por encima
de la inflación, porque nosotros en el primer semestre tuvimos una pauta de 50 y nos dieron 60. Entonces, bueno, ahí hay un mecanismo matemático que se ha calculado.
Claro, en cual... pero corrida a enero. Claro. La primera parte del año era todo corrido a enero.
O sea, vos te dieron 10% más, que no es mucho, pero es 10% más por encima de la inflación, y esa era la pretensión nuestra, y como conclusión de esta negociación que termina con el gobierno de Yaryora, porque va a terminar el 10 de diciembre va a haber cambio de gobierno, para la liquidación de los salarios de diciembre también se va a aplicar la cláusula gatillo, con lo cual en enero vas a tener asegurada la inflación más 10%.
Y en enero se vuelve a negociar.
Y en febrero se vuelve a negociar. Como corresponde.
Bueno, se entendió. Si tienen alguna duda, 351-390-4095. Pero a ver, la voy a repetir yo, que me cuesta entenderla. Cuando se cobren los haberes de agosto, la propuesta, después habrá que ver si la acepta. Cuando se cobren los haberes de agosto, a principios de septiembre, van a haber aplicado un 20% sobre lo que cobraron en julio. Bien. Cuando cobren los haberes de septiembre, a fines de septiembre o a principios de octubre, se va a haber aplicado un 5% más sobre lo que habían cobrado en agosto. Cuando cobren los haberes de octubre se dispara, lo que supere el 90%
de la inflación acumulada, desde enero hasta septiembre.
Desde enero se cobra eso. El cálculo que hace Juan, 8,73 le da. Y después, cuando se cobran los haberes de noviembre, ya es lo que diga el IPC Córdoba, se aplica y siempre sobre el sueldo del mes anterior. Nos olvidamos de volver a enero.
O sea, concretamente, la inflación de octubre se paga en noviembre, la inflación de noviembre se paga en diciembre y la inflación de diciembre se paga en enero.
Está claro. Sí, creo que está claro.
¿Le gustó,
¿no?,
la propuesta?
¿Usted
que está negociando paritaria?
Y nosotros. Y sí, o sea, yo no sé si es ético decir, pero a ver, no sé si opinar no me corresponde, pero me parece que, digo, como principal logro es el ir al mes anterior.
Claro.
Porque eso es un mecanismo que no se aplica en todas las paritarias.
No, porque el mecanismo paritario es de revisionar, y lo que nosotros no tenemos, no queremos, por nuestro, precisamente nuestro mecanismo de consulta, si te imaginas, cada mes vamos a tener que estar revisionando, vamos a tener que estar haciendo asambleas y consultando y enojando.
Pero la aplicación del porcentaje sobre el mes anterior.
Eso es muy bueno. Es muy bueno
a mí eso me... Claro.
Claro, en un momento de inflación tenés que utilizar mecanismos mucho más visibles para que la gente entienda que se está discutiendo bien, que se está discutiendo. A lo mejor el IPC no te da lo que vos gastás.
No, porque eso, pero
por lo menos utilizas un mecanismo estable que decís, bueno, vamos contra IPC. Y el IPC, lo que dé el mes anterior, me lo paga. Lo que dé el mes anterior, me lo paga. En octubre revisionamos desde enero hasta septiembre, lo que sobre de 90 me lo pagas. Noviembre, diciembre y enero, lo que dé el mes anterior, me lo das.
¿Vos sacaste la cuenta cuánto tendría que ser el aumento si es que, en vez de ir, el aumento de agosto, si en vez de ir a julio fueses a enero? Para que te dé la misma plata que el 20,
33.
O sea, para que te dé en cuanto a plata, el 20, lo que te da el 20,
tendría que ser 33. Y cuando aumentás el 5 de septiembre es 40 contra enero.
Claro. Para que se entienda cómo rinde esto de aplicar porcentajes sobre el mes anterior.
Son más bajos los porcentajes, sí, pero claro, el impacto es mucho mejor.
Bueno,
están a convocadas las asambleas. Vamos a convocar el día. Tuvimos que cambiar el cronograma de asambleas. Pasamos a asambleas por escuela el día martes, asambleas por departamentos resolutivas el día miércoles. Y esperemos que el jueves, si se aprueba, vamos a poder entrar a la carga y vamos a poderlo cobrar al aumento en este mes.
Claro, porque hay tiempo.
Estamos a tiempo ahí. 19. Y esto es muy importante. Cada demora nuestra en la resolución de este tema, los precios nos vienen corriendo. No, o sea, está bárbara la democracia, está bárbaro que consultemos, está bárbaro que busquemos un punto más, un punto menos. Está bárbaro que de respetar todas las posiciones, está bárbaro incluso aquellos compañeros que demanden que haya un conflicto continuo. Pero es cierto también que si nosotros seguimos con los salarios de julio, hoy fuimos al supermercado y había un aumento de los alimentos y bebidas del 30%. Así que también corremos con ese tiempo.
Bueno, habrá que ver. Lunes, entonces, asambleas de...
Martes. Hay asamblea en las escuelas el martes escuchar a las y los compañeros. El miércoles hay asambleas resolutivas en cada delegación, en cada departamento. Y el jueves se hace la asamblea provincial con los delegados departamentales de cada distrito, de cada territorio. Así que sabremos el jueves, y para la semana que viene tendremos noticias. Esto un poco como para contextualizar también y para cerrar actitud del gobierno, esta decisión del gobierno de desdecirse de una primera propuesta que era oficial y que después se desdice, tiene mucho que ver con esto de que el sindicato le advierte siempre cuáles son los parámetros que debe respetar para poder poner a consideración una propuesta. Más allá de que les guste o no, que cierre o no. Pero el gobierno escuchó al sindicato y evidentemente alguna razón teníamos, claro, para que haya cambiado.
Claro, la primera corrección.
Se dieron cuenta que era un blooper. Se dieron cuenta que eso no iba a pasar.
La primera era un 60, pero volvía en enero.
Pero volvía en enero, claro.
Era un 60 dividido en 3.
Eran 20-20-20.
20-20-20, pero volviendo a enero.
Pero volviendo a enero. No, eso yo, desde el arranque, dijimos, miren, saquen esa historia. Bueno, nos fuimos a la reunión, la formalizaron la propuesta, la pusimos en consulta, hicimos un Zoom, dijimos, vamos a poner a consideración, nosotros no nos vamos a quedar con ninguna información, porque precisamente todos los compañeros pedían la reapertura de la Comisión de Política Salarial, habíamos estado reunidos formalmente, habíamos recibido una propuesta y la pusimos en consideración. A la noche de ese mismo día, hablando con el gobernador, dijeron, no, esto no va a pasar, entonces la cambiaron, y dijeron por la prensa que era una propuesta nuestra. Nunca, jamás, nosotros vamos a participar de una propuesta de semejante magnitud. Habíamos dicho que el aspiracional nuestro era sobre una determinada porcentualidad, pero que teníamos que ir contra el mes anterior, y eso no estaba contenido en esa primera propuesta.
No, y nunca se informó. Es decir, eso aparece ayer.
Sí.
Aparece como algo nuevo.
Me parece que está nuevo.
Nunca... Insisto con ese tema porque no conozco todas las paritarias, pero son muy pocas. Las paritarias que...
No, porque el mecanismo paritario para nosotros es... como tenemos un mecanismo tan abierto de consulta permanente con delegados, con los secretarios generales, realmente es pesado, digamos, La democracia interna de nuestro sindicato tiene una virtud de que todo el mundo sabe lo que se está discutiendo, pero al mismo tiempo un mecanismo muy lento. Y la inflación corre rápido.
No, muy rápido.
Muy rápido.
Aparte, ¿sabes qué tiene de bueno? Que te permite, también hay una cuestión de simplificación, te permite saber, porque si vos vas enero con un 20, tenés que ser un experto financiero para sacar la cuenta cuánto te va a significar porcentualmente en plata, claro, yendo a enero.
Bueno, vamos, no, a eso, 20. vamos a eso. Le digamos
dale, a los
compañeros, 35.820 para la maestra de grado inicial en agosto, 235.870 con el FONID, a los valores del FONID que está. Ya la semana que viene tenemos convocatoria nacional en la paritaria, así que tengo que viajar de vuelta a Buenos Aires para participar, o sea, de la paritaria.
En eso quedaría 235.000.
235.000, casi 236.000 en agosto.
En agosto, sin contar lo que se puede acordar en paritaria con Nacional por FONID.
Exactamente. En septiembre, el 5% significan casi 11.000 pesos más, con lo cual en septiembre, sin modificar la pauta FONID actual, va a estar casi en 247.000. O sea, el aumento de las dos pautas que están seguras, que es 20 y 5, 46.500 pesos. Después, bueno, después para abajo, lo absurdo de todo este tema, que aumentan los salarios y aumenta la inflación, y todo lo que los argentinos pedimos es que baje la inflación.
Es que baje la inflación, bueno, pues eso no está en nuestra mano, lamentablemente. Ojalá estuviera en nuestra mano, ¿no?
Bueno, todo el mundo quiere más salario, pero este mecanismo solamente aumenta salarios si hay mucha inflación.
Claro. Gracias, Juan, ¿eh?
Bueno, un gusto.
Creo que ha sido claro.
Ha sido claro. Sí, sí,
ahora lo único que queda, bueno.
Esperamos
la discusión.
La discusión.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar a ese alguien que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin.
Patricia Sosa, Rutas Argentinas.
Tengo la mente super adherida de tanto esperar Argentinas hasta el fin. Estribillo. Chicas y muchachos, nos esperan allá. Llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos, nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Tengo la mente super aburrida de tanto esperar a ese alguien que me lleve por las frutas argentinas. Rutas argentinas hasta el fin. ¡Aguante Gillespie!
Argentinas, lo que estaba haciendo Patricia Sosa.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, atención, decíamos que teníamos buenas noticias. Primero vamos a empezar por las noticias culturales, las buenas noticias culturales que tenemos con la obra Por Tanto, que ya es un suceso.
La verdad que es muy gratificante la respuesta, el resultado, las respuestas que estamos recibiendo sobre esta obra. Cuando se presenta en las delegaciones, porque es parte de, cuando la Secretaría de Formación Político Sindical hace alguna formación en cualquiera de las temáticas, lleva la obra como parte de esa formación. Y además, hay lugares donde se lleva la obra sola, ¿sí? Uh-huh. Y esta obra ha tenido tanto éxito y está tan bien armada, bueno, le agradecemos siempre a la gente del Cuenco, a Belén Pistone, que es la dramaturga que se puso manos a la obra junto con nosotros para hacerla, y a las actrices, obviamente, pero justamente este fin de semana, hoy y mañana, se presenta en el Cuenco Teatro, aquí cerquita, en Alta Córdoba, en la calle Mendoza, de la ciudad de Córdoba, para poder disfrutar al público abierto.
Ah, ¿no? Bien, buenísimo. La sala. Buenísimo.
Una linda sala, la conozco, una linda sala, la del Cuenco, para verla muy de cerca, muy, muy, muy cálida. Así que ahí en la calle Mendoza, averigüen el Cuenco Teatro. Ingresen a la web de Antesala para conseguir las entradas.
Bien.
¿Sí? Con respecto a Antesala, ya lo dijo Mazzola la semana pasada, estamos en tratativas para ver si volvemos a abrir los cupos para que nuestros afiliados tengan. Ahora, Por Tanto, lo pueden ver en el Cuenco Teatro. Hoy y mañana, en la sala del Cuenco, en la calle Mendoza, en Alta Córdoba.
Bueno, y otra linda noticia que tiene que ver con la tierra, con el sueño de la casa propia, porque se llevó a cabo un acto de entrega de escrituras.
Sí,
ayer.
El año pasado se habían hecho los amojonamientos y se entregaba la posesión del sitio, del terreno, del lote, ¿no? Y ahora ya se empezaron a entregar las escrituras del PROAS 1.
Mira vos.
Estuvimos con Suri el otro día, un lindo acto el viernes, allí en el salón de la Mutual Mujica. Varios docentes, entre ellos, que a través de UPC accedieron a esta posibilidad. Y bueno, estamos muy contentos de poder continuar entregando escrituras a nuestros socios.
Sí, ya se hizo. Es fundamental, entre otras cosas, para conseguir crédito.
Por
está
ejemplo,
bien que no hay tanto crédito dando vuelta.
No, bueno.
Pero si lo hubiera o cuando lo vaya, si no tenés la escritura, no, se te complica.
Sí, así que bueno, fue muy lindo el acto, hubo mucha emoción, mucha emotividad. Se entregaron estas escrituras y se van a seguir entregando a medida que se vayan escriturando, que se vayan saliendo los trámites. La Mutual Mujica realmente trabaja muy, muy, pero muy bien en ese sentido. Y de paso, quiero decir que propiedad de la Mutual Mujica, o políticamente dependiente, está la Radio La Ranchada, que nos retransmite y está cumpliendo 34
años. 34
años La Ranchada, así que le mando un gran saludo.
Un abrazo,
acá a nuestro operador, que también lo compartimos con La Ranchada.
En
realidad La Ranchada lo comparte con nosotros.
Sí.
Así que le mandamos un gran saludo. Enseguida vamos a estar saliendo por ahí también al aire. Están en un programa especial, así que le mandamos un gran saludo.
Bueno, muy bien.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Atención, vamos a ocuparnos del tema de la salud y de la salud mental. UPC no ha interrumpido los servicios asistenciales durante la pandemia, nunca se interrumpieron. Y ahora se ha rediseñado los consultorios del Servicio de Salud Mental y se han incorporado más profesionales. La idea es continuar prestando atención de calidad según las necesidades de las personas afiliadas a UPC, generando lindos ámbitos, iluminados, cálidos, amigables. Estamos hablando de salud mental, nada más y nada menos. Estamos en contacto con Lorena Zamora, que es la encargada,
secretaria de Salud y Medio Ambiente.
Exactamente. ¿Cómo estás, Lore? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos de estos nuevos consultorios que ya han inaugurado, los van a inaugurar, ya están habilitados, todavía no.
Sí, ya están habilitados y en funcionamiento. El mismo día que los inauguramos, ya empezaron los profesionales a trabajar en los consultorios nuevos. Concentramos en el quinto piso del centro de salud y ampliamos, tenemos ahora 7 consultorios. Incorporamos más profesionales. Vos lo dijiste recién, nos describiste bien, son unos consultorios, la idea es que sean cálidos, un ambiente cómodo, Atendiendo que es nada más y nada menos que la salud mental de nuestros afiliados y afiliadas.
Claro,
¿no?
Claro. El ambiente es clave, el ambiente es importante, ¿no?
Exacto, este proyecto ya lo teníamos de hace un tiempo, bueno, con la pandemia se nos frenó un poquito y también lo dijiste recién, nunca dejamos de atender en la pandemia, pero uno nos readecuamos y finalmente logramos ampliarlo. Sabemos por diversos estudios que hay que la salud mental post pandemia es una demanda mayor, tiene mucho mayor demanda, entonces bueno, desde ese lugar querer llegar a los todos los afiliados y las afiliadas con un servicio de calidad y que cubramos la mayor demanda que tenemos. La línea de trabajo también es importante destacar que en la actualidad hemos llegado, además del centro de salud en Córdoba capital, tenemos 16 delegaciones donde hay servicio de salud mental.
16 delegaciones. Bien.
Y bueno, por supuesto, esta proyección, las poquitas que faltan, llegar a cubrirlo en su totalidad, que tienen otros servicios. En realidad, las otras delegaciones tienen otros servicios, no es que no tienen, pero salud mental, nos hemos logrado llegar a prácticamente a toda la provincia. Para que los afiliados y las afiliadas vivan donde vivan, tengan acceso a la salud mental a través de UPC.
Está bien. Y es casi el 70% del territorio que estás cubriendo con 16 delegaciones. Una consulta. Hablamos de salud mental en general, pero ¿qué tipo de servicios se brindan en materia de salud mental? ¿Es solo psicólogos? ¿Hay psiquiatría? ¿Es para todas las edades? ¿Solamente para adultos? Contanos un poco de eso.
Tenemos, bueno, por supuesto que más concentrado en Córdoba capital, pero lo que tenemos en todas las delegaciones donde hay es psicología, en algunas y en puntualmente en Córdoba psiquiatría.
Bien.
También tenemos servicio de psicopedagogía en Córdoba.
Ah, mira.
Y un servicio de admisión, que eso funciona en Córdoba, que es, digamos, hay unos profesionales, unos psiquiatras que son los que atienden el caso, pero van derivando de acuerdo a la problemática, se está organizado de esa forma. Pero tenemos esos servicios. Y a los profesionales, además de los afiliados y las afiliadas, tenemos un acompañamiento para el tema administrativo, por la obra social. O sea, el profesional que trabaja con nosotros está acompañado desde lo administrativo. El servicio es para todos los afiliados y las afiliadas de cualquier edad. Y para los hijos, como en todos los otros servicios, es hasta los 30 años.
Hasta los, perdón, que no se entendió bien. ¿Hasta qué edad?
Hasta los 30 años de edad. Para todos los hijos de afiliados y afiliadas, pero no solo en salud mental, en todos los servicios. Esto lo quiero destacar porque hasta hace un par de meses tuvimos que, por la gran demanda, limitar un poco los hijos para darle prioridad al afiliado. Bueno, hoy hemos logrado volver a lo que teníamos, que es para el afiliado de afiliada y los hijos hasta 30 años de edad que quieran atenderse con salud mental en nuestro centro de salud.
Está bien. Es muy interesante.
Así, con lo cual hemos recuperado, digamos, la capacidad porque es mucha la demanda.
Es muy interesante el tema de la admisión. Es muy interesante el tema de la admisión. Porque muchas veces con salud mental no sabes a dónde ir, psicólogo, psiquiatra, digo, que un profesional te guíe, parece clave, ¿no?, ese servicio.
Bueno, el tema de la admisión no es nuevo, en realidad lo incorporó, ya viene del director médico que teníamos anterior, ¿qué es lo que sí hemos incorporado nuevo ahora con respecto a la admisión? Lo que estamos trabajando fuertemente en lo que es la parte que vinculada a lo laboral, o sea, salud mental vinculada a laboral. Entonces estamos como, no sería dividiendo la palabra, pero digamos reorganizando la parte laboral vinculada a lo laboral y lo que tenga que ver con salud mental en cuestiones personales, ¿no? O sea, que no vienen derivadas de la parte laboral. Eso sí lo hemos incorporado nuevo, porque además estamos armando proyectos con dos profesionales de psicólogos de nuestro centro de salud para armar talleres o algunas capacitaciones que tienen que ver con la salud mental, pero vinculado a lo laboral. Eso sí es nuevo, que lo estamos trabajando. Esperamos poder implementarlo este año, viendo, si bien no es nuevo, son demandas que veníamos teniendo desde hace un tiempo, pero en este tiempo post pandemia con la nueva escuela se ha acentuado. Entonces, bueno, esa línea de trabajo sí la estamos trabajando nueva para poder ponerla en marcha en los próximos meses.
Está muy bien. ¿Ha habido aumento en la demanda notable post pandemia o, bueno, por todas estas cosas que nos están pasando, las cuestiones económicas, en fin? No nos vamos a poner a detallar todo lo que nos pasa, pero digo, ¿se nota en los consultorios de salud mental?
En general se nota en todas las especialidades que tenemos tanto en el Centro de Salud en Córdoba como en toda la provincia. Se nota por dos motivos. Por un lado, el motivo económico, porque, bueno, gente que a lo mejor se ha quedado sin obra social y está con la obra social de su marido o mujer, por ejemplo, que sea afiliado o afiliada, entonces se ha notado por eso. Se ha notado porque nosotros trabajamos sí o sí con APROS, y no en todas las delegaciones está llegando bien, funcionando bien el servicio APROS. Entonces, como nosotros sí funcionamos bien con el servicio APROS, ha aumentado la demanda. Y por otro lado, que esto no es un tema exclusivo de los docentes y mucho menos de Córdoba, sino que esto es un tema mundial, pero hemos visto en estos días tuvimos unos plenarios con salud laboral, etcétera, y hemos visto que es una recurrente en el país como aumentó la demanda por salud mental, dadas las condiciones que estamos viviendo.
Sí, claro.
Y era previsible post pandemia que esto iba a pasar. Nosotros durante la pandemia hicimos unas encuestas de las condiciones laborales nuevas, más todo lo que se vio en la pandemia era previsible, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, que iba a aumentar. O sea, hay mayor caso de depresión, de aislamiento, bueno. Y obviamente que iba a repercutir en la docencia, pero vuelvo a decir, no es un tema de la docencia cordobesa, esto es un tema más amplio, y bueno, como UPC hemos venido trabajando para cubrir esa demanda y hoy estamos bastante conformes. Vamos a llegar a los poquitos lugares que nos faltan para que todos lo tengan, pero estamos cubriendo sí más de un 70%, te diría un 80% de la territorio. Provincia con este servicio.
Está bien.
Sí.
Lore, te agradecemos muchísimo la charla.
Gracias, Lore.
Por favor, a ustedes, que tengan lindo día. Buen y a toda de... la audiencia.
Ahí estaba Lorena Zamora, la encargada del área de salud y medio ambiente, ¿no?
Y medio ambiente.
Así
de trabajo.
Sí.
La verdad que es un laburo lindo, y esta ampliación que venía siendo trabajada desde hace tiempo ya tuvo su concreción ahora con la inauguración, y obviamente seguimos pensando en expandir, porque, como decía, 16 delegaciones que ya a las cuales llega esta especialidad, aunque con algunos profesionales menos tal vez, o con no tanta especialidad, tratamos de que llegue a más lugares
más.
Todavía.
Para cubrir toda la provincia, 12:45.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Eres Pedro Aznar, junto con Lidia Borda, Manu Sija, tu amor.
Tuve el fin y eran más, yo tuve más y en el fin. Lo que yo quise encontrar estaba plasmado aquí.
Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar.
Aunque es el fin del amor, yo he visto el fin. Sombra no existe.
que hacerte bien. Yo tuve el fin, era más. Yo tuve el más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el mar.
Era el fin.
Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Pedro Aznar, Lidia Borda, Manu Sija, tu amor.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, atención, atención, atención. ¿Qué es Invicines? Yo preguntando qué es Invicines y ya lleva 9 ediciones.
¿Usted no ha escuchado nunca hablar de Invicines, Daniel?
¿Qué es el
bueno,
Invicine?
Es un festival que ya hace, como dice acá, no sé si 9 años, pero hace 9 ediciones, probablemente en pandemia tuvo algún impasse.
Sí.
Es un festival de cine social, comunitario y participativo que tiene el propósito de mostrar en un cine que no tiene pantalla habitual.
Ajá.
No lo va a ver en... No sé si existe Hoyts, todavía estoy atrasadísimo.
Si existen los que...
Las salas Hoyts.
Sí, sí, existen.
Bueno,
todavía,
ni,
sí.
Ni en Dino, ni en eso. Bueno, no tiene pantalla habitual en esos lugares, pero busca promover espacios de aprendizaje audiovisual gratuito, dialogar con realizadores y realizadoras y referentes sociales, realizar actividades en contexto de encierro, generar espacios de creación colectiva, ¿sí?
Bien.
Ingrese a la página, Daniel, usted y toda la audiencia, www.invicines.com.ar, invicines.com.ar, para conocer la programación de este festival que en la novena edición se va a realizar el 4 y 5 de septiembre. Utilizan varias salas.
Acá,
en Córdoba capital, entre ellos el Cine Club Municipal, por ejemplo, Hugo del Carril, entre otras salas, algunos CPC, se proyectan películas que, como dice acá, no tienen sala habitual, pero que, bueno, cuenta con la presencia a veces del director o algún realizador de la película para poder charlar con la gente que va a ver la película. Así que es un muy buen festival que se hace todos los años. El 4 y 5 de septiembre tiene lugar esta vez. Ingrese a la página, ahí están las salas, la programación. Y obviamente desde UPC damos el espacio, por lo menos para difundir esto y invitar a la gente que le gusta.
Muy bien. Otra propuesta de formación que suma UPC, en este caso es un seminario Cultura Digital, es para el nivel inicial. Formación en programación y robótica a nivel inicial.
Ahí, ¿qué te parece a vos, Con puntaje docente esta formación, hay que decirlo, está destinado a docentes de educación inicial, afiliadas y afiliados a UPC, por ejemplo, Delegación Capital se realiza en este caso, porque está destinado a docentes de la Delegación Capital. Dura 11 semanas y es de modalidad semipresencial. Los días sábados, de 9 a 14 horas, estoy leyendo mal, de 9 a 14 horas en el Zoom del ICIEC, ahí en la calle San Jerónimo, son los encuentros presenciales. Dura, vuelvo a repetir, 11 semanas, es para capital y destinado a docentes de nivel inicial. El tema, la temática es atractiva, como vos lo dijiste,
claro.
Cultura digital en el nivel inicial, formación docente en programación y robótica.
Muy, muy interesante.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, y hasta el próximo viernes 8 de septiembre hay tiempo todavía, pero el tiempo pasa rápido también. Hasta el próximo 8 de septiembre se puede compartir la experiencia educativa para participar de la feria virtual del próximo encuentro de Educación y TIC, que va a ser el 4 y 5 de octubre. Esta sí lo conozco, es la 14ª edición.
Esta está al tanto, bien.
Pero lo nuevo es que van a abordar una cuestión muy actual, como es la inteligencia artificial, la educación y el trabajo. Está en línea Mercedes Arrieta para charlar un poco del tema. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día para el equipo y para toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, bien, bien. No hace tanto que cuando hablábamos de los encuentros de educación y TIC, las propuestas eran, bueno, cómo se usa una computadora, las aplicaciones de los celulares. No hace tanto tiempo. Y hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no, Mercedes? ¿Cómo avanza todo?
Así es. Ya en el encuentro del año pasado comenzamos a trabajar este tema. En realidad, bueno, las tecnologías generativas no son nuevas, pero bueno, creo que con el gran impacto que tuvo el ChatGPT a final del año pasado, fue un tema que se instaló muy fuerte en la sociedad y por supuesto que la escuela no es ajena a esto. Por eso, en nuestro próximo encuentro, que como bien decís, ya va a ser el 14º, vamos a abordar este tema. El encuentro va a ser el 4 y 5 de octubre y vamos a trabajar justamente inteligencia artificial, educación y trabajo.
Es inteligencia artificial ligada a la educación y el trabajo, sería
sí,
así.
Sí, vamos a conversar, vamos a reflexionar cómo estas tecnologías generativas impactan en el empleo y en la educación.
Ahí va.
Cómo abordarlas de manera crítica, cómo aprovecharlas tanto nosotros en nuestro rol de docentes como nuestros estudiantes, cómo integrarlas a nuestras prácticas educativas y bueno, y también cómo impacta esto en el mundo laboral y también en el trabajo profesional nuestro de los docentes.
Está bien. Esto es lo que hay que tener en cuenta para elaborar las experiencias, estos conceptos que vos estás dando.
Ahora nosotros estamos haciendo una convocatoria porque en nuestro encuentro la mesa de experiencias, la voz de los docentes, compartir lo que hacemos día a día en nuestras aulas es muy importante, por eso hemos lanzado esta convocatoria donde invitamos a los docentes a compartir una experiencia educativa que hayan llevado a cabo en los dos últimos años.
Bien.
Donde hayan integrado alguna de estas herramientas tecnológicas generativas de inteligencia artificial. Ya hemos recibido las primeras, entonces invitamos a que nos cuenten de la manera en que cada uno lo quiera, puede ser formato textual, a través de un audio, de un video. Hay un formulario web que está publicado en todas las redes de UPC, donde cada docente ahí puede subir su experiencia y enviarnos también trabajos de los estudiantes, imágenes, videos que tengan para, bueno, un poco para contarnos cómo han llevado a cabo esta experiencia.
¿Entran todas o hay un proceso de selección, Mercedes?
Invitamos a todas y depende de la cantidad que tenemos. Hacemos un foco a nosotros qué nos importan aquellas experiencias. En primer lugar, que hayan integrado a todas y a todos los estudiantes, ¿sí? ¿Cuál es el protagonismo de los alumnos y de las alumnas en esas experiencias? ¿Cómo se cumplen los objetivos que nos planteamos? ¿Qué estrategias didácticas seleccionamos? ¿Cómo abordamos los contenidos? Y, por supuesto, la integración genuina de estas tecnologías. En el caso de este año, pues vamos a enfocarnos en tecnologías generativas de inteligencia artificial.
¿Qué sería tecnología, para traducirlo? ¿Qué sería tecnología generativa de inteligencia artificial? Porque vos hablabas de los últimos dos años y por ahí pareciera ser que la inteligencia artificial nos enteramos de su existencia, como decías vos, a fin del año pasado, con el ChatGPT y demás. ¿Te animás a dar un par de ejemplos?
Sí,
que sea uno.
Y por ejemplo, el ChatGPT es una herramienta.
Sí.
Después hay muchas herramientas tecnológicas de generación, por ejemplo, de imágenes, de procesamiento de textos.
Ajá.
Es decir, estas tecnologías, ¿cuáles son las tecnologías generativas? Funcionan de manera similar a la mente humana. Nos brindan información en forma de datos, en imágenes, como lo haría una mente humana. Pero por supuesto que no razonan ni sienten como los humanos, sino que están programados. Por eso también entran en juego mucho la programación. Entonces, experiencias que hayan trabajado programación también pueden ser compartidas en esta convocatoria. Los algoritmos por los cuales están programados estas herramientas hacen que funcionen de una manera similar a lo que haría la mente humana.
Está bien.
Por ejemplo, un caso que por ahí es más familiar y que todos manejamos, estos chatbots que tienen algunas empresas o algunos servicios móviles, donde parece que nos contestara un humano, pero en realidad es una herramienta tecnológica.
Está bien, está perfecto. Para lo cual sirve no necesariamente o no solamente el chat de GPT, hay un montón de otras tecnologías.
Hay un montón de otras y que ya las escuelas están poniendo en juego. Por ejemplo, construcción de elaboración de imágenes a través de alguna herramienta generativa.
Elaboración de imágenes a través de alguna herramienta generativa. ¿Considerás que va a haber una buena participación?
Yo creo que sí, parece que es muy novedoso y es muy nuevo por esto del ChatGPT, pero hace tiempo que ya las escuelas estamos trabajando con algunas herramientas generativas. Uh-huh. Así que invitamos a todos y todos los docentes que tengan alguna experiencia a compartirla, porque bueno, es lo rico también del encuentro, ¿no?
Está bien. Mercedes, ¿cómo es el tema de la inscripción y demás para la participación? ¿Cómo se hace?
En estos momentos estamos lanzando la convocatoria de experiencias. Así que todos los docentes que quieran participar con su experiencia, lo único que tienen que hacer es completar un formulario web que ya está circulando por las redes oficiales de UPC.
Ah, bien.
Tienen que completar eso. Y en septiembre, todos los que quieran participar, ya sea participar del encuentro, vamos a lanzar allí la inscripción.
Ah, ahí se lanza la inscripción.
Perfecto. Pero 8 de septiembre es para experiencias.
Es para experiencias, exactamente. Y después se lanza la inscripción en septiembre. Perfecto. Está bien, exacto, está claro. Exacto. Mercedes, te agradecemos muchísimo la charla.
Gracias, muy claro.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Ahí estaba Mercedes Arrieta. Entonces, hasta el viernes 8 se pueden compartir las experiencias educativas para participar de la feria virtual del próximo encuentro de educación y TIC, 4 y 5 de octubre. Como él decía, hay que llenar ese formulario que ya está circulando.
Ya está en las redes oficiales. Exactamente, ¿no? Está en la página oficial, ahí en la sección de educación.
Bien, perfecto.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, como quien no quiere la cosa, hemos llegado casi al final del programa, pero nos queda una en el estribo todavía.
Sí, seguimos recibiendo, siguen saliendo en todo este... gana todo la cuestión económica, financiera y todo el estado político, pero siguen saliendo titularizaciones, hay más decretos, ha salido otro, seguramente ya los van a encontrar en nuestra página esta semana, pero en el día de ayer ya ha habido otro decreto más, ¿eh? Así que estén atentos todos aquellos que están esperando, expectantes, porque están en la situación de ser titularizados, que en algún momento les tiene que llegar, ¿sí? Está saliendo de a poco, pero está saliendo.
O sea, hay un mecanismo que está funcionando, que no va parado.
Exactamente, exactamente.
Bueno, eso es muy interesante. Repetimos el tema de las asambleas, entonces, a partir del martes.
El tema de las asambleas es a partir del día martes, tengo el cronograma, martes 22 del 8, asambleas informativas y resolutivas en las escuelas, asambleas de una hora por turno, el miércoles 23, asambleas resolutivas de delegadas y delegados escolares por departamento, y el jueves 24, asamblea provincial de delegadas y delegados departamentales.
Oscar, nos reencontraremos la próxima semana, Dios mediante.
Que pase un buen fin de Daniel. Gracias, a la audiencia, igualmente. Un saludo hasta el sábado que viene.
Y por supuesto a todas las infancias, que tengan el mejor de los días mañana.
El mejor de los días mañana, sí, le agradecemos a Conrado ahí en la operación, Sofía en la producción y a Mariano en la grabación.
Chau gente, nos reencontramos.
La escuela es nuestra bandera, la lucha que el compañera.